Estimables todos, ¿cómo les va? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Pues ya estamos en el segundo capítulo de nuestra segunda temporada de Políticas Públicas a Debate. Es para mí un enorme gusto saludar a Ángel Mundo López, profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco. Ángel, ¿cómo estás?
Muy bien, Carlos, ¿cómo te va? Pues aquí otra vez
Bien, bien.
cumpliendo con el compromiso y pues aprovechando otra vez la presencia de nuestro colega, amigo, profesor del Departamento de Relaciones Sociales, doctor José Luis González Callejas, y pues otra vez para hablar y no para hablar, para concluir y para ir cerrando los temas. No, bueno, no podemos concluir, pero para ir abordando un poco más de los temas que dejamos pendientes en el capítulo previo, Carlos José Luis, acerca de la teoría de sistemas, ¿no? Y perdón, José Luis, que sea tan, tan abrupto en esto, pero pues yo me quedé con dudas la vez pasada y con dudas que se relacionaban con temas que son los clásicos que nosotros ya estudiamos y que repetimos tantas veces en nuestras clases, Carlos. Y pues una
Sí,
de
sí.
las cosas que decía José Luis, si lo recuerdas, es que los sistemas llegan a presentar paradojas entre sí, conflictos, ¿no? Que debe de establecerse una relación para que sea un sistema, pero que eso no implica que no llegue a haber ciertos conflictos. Y a mí, Carlos, pues lo primero que me surge a la mente es pues este gran clásico que es Graham T. Allison con su análisis de de la toma de decisiones, particularmente en ese texto de del análisis sobre la toma de decisiones en torno a la crisis de los misiles en Cuba. Como Allison dice que hay un modelo, un sistema que es el modelo racional para tratar de explicar que a grandes problemas hay consenso de grandes organizaciones, pero nos dice esto no es lo que sucede. Generalmente tiene más cabida la explicación del segundo y del tercer modelo. El segundo es prácticamente el del modelo organizacional o concretamente, en donde las propias organizaciones luchan entre sí para tener cierta primacía cuando se presentan estos conflictos, José Luis. ¿Es cierto o estoy haciendo un esfuerzo demasiado obligado de tratar de vincular este tema con el análisis de sistemas?
No para nada, Ángel, de nuevo de las características de esta perspectiva es que está pensando en todo momento en cómo distintos niveles de gobierno, de la administración pública, están constantemente en conflicto, ¿no? Y esto lo llevamos todavía a un nivel macro, en el cual los gobiernos mundiales están compitiendo entre sí, ¿no? Y de pronto el cumplimiento de ciertos objetivos para ciertas naciones ponen aprietos a otras. Y lo estamos viendo actualmente con la pandemia, ¿no? El hecho de que algunas naciones tengan asegurada cierta cantidad de vacunas está condenando a miles de seres humanos a no ser vacunados, ¿no? Entonces, si vemos esto en una escala mucho más amplia, vemos cómo todo el tiempo diferentes organizaciones mundiales, nacionales, estatales, municipales, están todo el tiempo en conflicto consigo mismas, pero también con el resto. Esto, por supuesto, no es evidente. Se requiere de un nivel de abstracción mucho mayor. Y esto ya pone en aprietos, por supuesto, cuáles son las posibilidades y los límites para una política pública. En ese sentido, el análisis de Allison es un clásico precisamente por eso, ¿no? Porque ya nos está dando elementos para cuestionar hasta qué punto la racionalidad es capaz de procesar su propia lógica, pero también las consecuencias no deseadas de su propia acción.
¿Cómo ves, Carlos?
A ver, entonces, ¿se trata de tener previsto en el sistema tu margen de error? ¿Estoy entendiendo bien? ¿Sería como que tener una mediana conciencia de tus márgenes, de tus parámetros del error?
Sí, claro, Carlos,
Ajá.
el problema, como dice Luhmann, es que lo único que sabemos sobre el futuro es que será diferente. No sabemos nada más, ¿no? Y aquí el propio control de riesgos, por ejemplo, o el control de daños, que de pronto se contempla en algunos modelos, también es riesgoso, porque puede ser que el control de daños no haya contemplado todos los riesgos que implica el propio diseño. Entonces, por supuesto, esto esta perspectiva de teoría de sistemas cuando se le propone a los estudiosos de las políticas públicas, como son ustedes dos, pues de pronto debe de ser algo.
Gracias.
Sí, claro. Bastante fuerte, ¿no? Porque de pronto es como, entonces, ¿cuál es el sentido de diseñar una política pública, ¿no?
Claro, no sé, Ángel, cómo veas, pero José Luis, a mí me salta a la vista no solamente esta referencia a Allison, que por cierto, si no mal recuerdo, Ángel, corrígeme, todavía está vivo Graham Allison. Y su último gran libro aborda sobre la trampa de Tucídides, ¿no? Sobre todo porque ahorita esto que decías de la de que decía Luhmann que lo único certero del futuro es que va a ser diferente, pues me recordó este debate Heráclito-Parménides, ¿no? Que muy presente en
Claro.
Aristóteles, y que muchos de estos modelos de la antigüedad no lo estamos retomando actualmente, pero Graham Allison es un estupendo conocedor de Tucídides y genera un modelo llamado la trampa de Tucídides para explicar el orden mundial, ni más ni menos, ¿no? Entonces creo que estamos viendo el mundo de una manera muy sesgada, ¿no? Pero entonces, a colación, vaya, lo que quiero decir es que el diseño, la implementación, la evaluación, la elaboración de diagnósticos de política pública, deberían de ser más conscientes de sus propios límites, de su finitud. Nos estás diciendo entonces, José Luis, que en política pública a veces estamos pecando de omniabarcantes, de que como ya diseñamos una política pública, esta política pública se tiene que ejecutar tal como está diseñada y si no, pues alguien está mal, ¿no? Entonces, ¿nos estás invitando vía la teoría de sistemas a reconocer las propias contradicciones implícitas en toda acción de gobierno, llámese diagnósticos, llámese diseño, llámese implementación? ¿Eso es lo que nos estás tratando de decir?
Está la evaluación, Carlos. ¿No?
Sí, porque digo, el evaluador dice, es que ya evalué y ¿dónde está mi posición en el trono? ¿No? Dices, no, no, espérame, pues es que hay cosas más específicas a las cuales aludir, ¿no? Que la teoría del sistema corrige. ¿Estoy entendiendo bien?
Sí, claro, Carlos, pero además es algo que no, digamos, no es novedoso en el sentido en el sentido cronológico. Por ejemplo, Simon, que es uno de los también grandes teóricos de políticas públicas, de administración pública, Simon ya lo decía, ¿no? A mediados del siglo pasado, la racionalidad tiene límites. Y, digamos, la teoría de sistemas lo que está haciendo es simplemente llevar el razonamiento a sus últimas consecuencias. Tan es así que la racionalidad tiene límites que impone estas paradojas, ¿no? Y más adelante en este programa, pues me referiré un poquito más a por qué las paradojas, ¿no? Y al menos desde otra perspectiva de teoría de sistemas, en este caso desde la teoría familiar sistémica, hay una propuesta de cómo combatir estas paradojas, ¿no? Y es a través de contraparadojas. En ese mismo sentido, los diseñadores y evaluadores de políticas públicas deberían de ser conscientes, por supuesto, de estos límites, pero también tendrían que poner en práctica cierta imaginación terapéutica para poder diseñar estas políticas, estos programas, en tanto contraparadojas de paradojas del propio sistema.
Y es que, Ángel, no sé si me permites hacer un comentario de lo que dice José Luis, pero es que cada vez estamos tecnificando más la política pública y queremos hacer guías para todo, ¿no? Guía para aplicar los ODS, guía para elaborar indicadores, guía para hacer diagnósticos. Y eso es, nos dice José Luis, es exactamente el sentido contrario a lo que nos propone la teoría de sistemas, ¿cierto?
Y más que nada, yo creo que es porque las queremos tomar como si fueran las tablas de la ley, ¿no? O sea, de que esa guía ya no te tiene que resolver todo y terminamos despolitizando un proceso que es político por naturaleza, ¿no? Y que por eso se tiene que ver tanto con estas cuestiones que se generan en la propia sociedad y que por eso pues la sociología y este sociólogo Niklas Luhmann pues se interesan y bueno, y toda su vertiente que desciende de esa propuesta, por eso la trae a colación, ¿no? Esto que tú mencionabas, Carlos, recuperando lo que nos dice José Luis, ¿no? De que como un diagnóstico tendría que estar contemplando incluso las paradojas. El problema que tenemos recurrentemente en política pública es que muchas veces ni siquiera tenemos el intento de hacer un diagnóstico, ¿no? Nos empezaron a citar cifras, nos empezaron a decir que hay problemas enormes, nos dicen en un texto que pues la gente sufre mucho y por eso hay que hacer cualquier cosa. Y el problema es que dentro de ese sistema no están dadas las condiciones para que generemos una respuesta adecuada, a esos problemas, ¿no, José Luis? Dada esta despolitización que se está generando.
Así es, Ángel, un ejemplo clarísimo es el sistema educativo. Si ustedes revisan diferentes propuestas, análisis, diagnósticos, no solamente en México, sino a nivel continental y a nivel global, por ejemplo, la OCDE, ustedes van a encontrar que siempre hay dos objetivos: mayor equidad y mayor calidad. Siempre se están solicitando, se está propugnando porque sean las dos al mismo tiempo. Y al menos desde una perspectiva de teoría de sistemas, eso simplemente no puede ser porque el sistema educativo tiene como función seleccionar entre mejores y peores alumnos. Y hay distintos modelos pedagógicos que intentan suavizar, por llamarlo de algún modo, este proceso de selección. Pero al final, en tanto educativo, tiene que seleccionar. Si bien los criterios son otros, como por ejemplo, estoy pensando en la UACM y en las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, en el primer caso, el ingreso es a través de sorteo. Es
Sí,
decir, deja al azar una
es aleatorio.
decisión, claro, pero deja al azar una decisión que no quiere tomar, pero simplemente desplaza la decisión que se debe de tomar para seleccionar, ¿no? De nuevo, lo que nos dice la teoría de sistemas es, hay funciones que cumplen estos sistemas que son irrenunciables, so pena de que el sistema se desintegre. Y en este caso creo que es un ejemplo muy claro de cómo de pronto el diseño de políticas públicas no está tomando en cuenta este carácter paradójico, contradictorio de los propios sistemas sociales que está tratando de regular a través de la propia administración pública.
Y que no sé, pero creo que eso genera, perdón que utilice estas palabras, pero empieza a generar un amontonadero de objetivos en la implementación y al implementador, que de por sí no es un, perdón que lo diga, pero no siempre es un ente profesional, ¿no? Sino que más bien debe su posición política a una lealtad en su partido político, de repente le encargan implementar un programa y dice, bueno, es que me están diciendo que implemente cuatro, cinco, seis cosas a la vez, pues es imposible, ¿no? Y que parte del fracaso de las políticas públicas es eso, ¿no? Que no aceptamos las contradicciones, queremos meter todo y delegamos a un eslabón menor, que es la implementación, su debida o su accidental puesta en marcha, ¿no? Híjole, híjole, pues salen varias cosas. ¿Tú cómo ves, Ángel?
Sí, pues cada vez que nos va comentando José Luis salen más y más cosas, ¿no? Y yo creo que aquí el problema es el tiempo que luego nos va absorbiendo. Entonces, pues para aprovechar y para ir ya cerrando un poco, Carlos, José Luis, por ahí nos tienes pendientes también una segunda parte de la bibliografía básica para los estudios de políticas públicas en torno a estudios de sistemas. Pero antes de ello, José Luis, para ir cerrando, decía yo, recupero esto que decías desde la vez pasada, ¿no? ¿Cómo debe de haber, siempre esperamos que haya interrelación en el sistema, pero se presentan estas paradojas y a veces estas contradicciones o la propia falta de colaboración dentro del propio sistema, ¿no? Yo recuerdo, Carlos, José Luis, cuando se instrumentó aquel gran programa paradigmático de lucha contra la pobreza que venía de esta corriente neoliberal del programa Progresa, del programa de educación, salud y alimentación del gobierno de Ernesto Zedillo, después se convirtió en Oportunidades, después en Prospera. Uno de los principales problemas a los que se enfrentaron los diseñadores del programa al ver que no lograban engranar los distintos componentes del sistema de este programa era que la Secretaría de Educación no colaboraba entregándole la información a la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud no le quería entregar la información a la Secretaría de Desarrollo Social, y eso se convirtió en un gran conflicto que impedía justamente llevar a cabo la implementación del propio programa, ¿no? Por estas luchas, estas pugnas, ¿no, José Luis? ¿Por qué es tan importante tener en cuenta estas confrontaciones que se dan dentro del propio sistema y que creo yo, corrígeme si me equivoco, no socavan al propio sistema, no buscan socavarlo, sino que justamente lo hacen como para tratar de preservarlo, ¿no?
Exactamente, Ángel, aquí también haciendo una analogía con la biología. Los sistemas tratan de cumplir su función, pero en ese intento de cumplir esta función están generando enfermedades para el resto de los sistemas, pero también están generando en su propio desarrollo enfermedades autoinmunes. Entonces, eso es algo que siempre hay que tener en cuenta, porque de lo contrario simplemente se vuelven, las políticas públicas se vuelven cartas de buenas intenciones, ¿no? Quizá una forma que por supuesto tendría un costo político muy alto, pero quizá una forma mucho más realista de diseñar una política pública es asumir esa contradicción. Si nos remitimos al ejemplo del sistema educativo, quizás sea hacer explícito que se va a seleccionar, ¿no? Y que se va a dejar, se va a excluir a muchos alumnos o potenciales alumnos, ¿no? Por supuesto, eso no tiene buena prensa y tiene un costo en los votos, ¿no? Pero quizá a través de ese tipo de diseños de propuestas se pudieran lograr mejores resultados, ¿no?
Bien, bien, pues sin duda provocador el andamiaje que nos propone José Luis. Sabemos que hay muchas dudas, preguntas, planteamientos, ¿no? Yo quería ahorita preguntar acerca de la centralidad del poder. Decía Ángel Mundo que muchas veces estos subsistemas pues buscan una hegemonía. Y uno se impone sobre del otro, ¿no? Generando costos para los demás, a lo mejor beneficios también, pero sobre todo costos. Entonces yo quería preguntarle a José Luis, pero tal vez lo dejamos en la agenda, ¿qué tan pertinente es en una teoría del sistema el poder central o qué papel juega el poder central en una teoría de sistemas, ¿no? Pero bueno, esto sería abrir también la caja de Pandora. Y yo creo que, Ángel, si me lo permites, José Luis, pues podríamos pasar a unas conclusiones generales de José Luis, ¿no? Tal vez. Y pues que nos siga recomendando alguna literatura esencial o mínima para aquellas personas que estamos interesadas en el campo de la política pública y que deseamos un poco indagar sobre la teoría de sistemas. ¿Cómo ves, José Luis? Entonces, José Luis, si nos quieres dar una brevísima conclusión, digo, si eso es posible, y pasamos a la recomendación de los textos.
Mi brevísima conclusión, simplemente una frase que también decía recurrentemente Niklas Luhmann, Nec spe, nec metu, sin esperanza y sin miedo, ¿no? Creo que eso es algo que todos los diseñadores de políticas públicas, los estudiosos de esta ciencia tan importante deberían tener siempre presente. Y ya para acabar con las recomendaciones, tengo tres textos. Este que es de
Efectos Perversos y Orden Social de Raymond Boudon.
Ajá. Está en editorial Premia, si no mal recuerdo. Sí, Premia Editora. El segundo, que es también buenísimo, desde Teoría Familiar Sistémica.
Es al frente de la organización Estrategia y Táctica de Mara Selvini Palazzoli y otros.
Este está en Editorial Pai 2. Y finalmente, Organización y Decisión de Niklas Luhmann. Este es un volumen editado por Herder y la Universidad Iberoamericana. Y serían como los textos básicos que yo recomendaría para alguien que quiere adentrarse en esta perspectiva y relacionarlo con políticas públicas y con la administración pública.
Oye, Carlos, José Luis, perdón que interrumpa abruptamente, pero es que, digo, la pregunta que planteó Carlos es sumamente interesante y no sé si de manera muy sucinta, José Luis, o como para abrir boca para una segunda ocasión que tengamos oportunidad de coincidir, dinos algo acerca de esto que decía Carlos del poder, ¿no? En torno al sistema.
De la centralidad del poder
La
en los
centralidad del poder.
sistemas, ¿no?
Pues básicamente, desde la perspectiva de Luhmann, el poder, el sistema político siempre, digamos, tiene más pretensiones que capacidad, ¿no? Para Luhmann, el sistema político tiene la pretensión de poder organizar al resto de sistemas cuando en realidad simplemente no puede, ¿no? Y creo que la situación de pandemia, las crisis económicas y todas las dificultades con las que se enfrenta el propio sistema político, creo que sí hacen problemática esta capacidad, ¿no? Sé que desde otras perspectivas analíticas, el Estado y el Estado en acción, que es propiamente la administración pública, son centrales y que si esto cae, cae todo lo demás, ¿no? Sin embargo, para la perspectiva de Luhmann, la teoría de sistemas, esto no necesariamente es así, ¿no? A fin de cuentas, el poder lo único que puede hacer es vincular a la población para llevar a efecto acciones colectivas, ¿no? Más allá de eso, no tiene mucho que hacer, ¿no? Entonces, de nuevo, sé que es bastante provocador, como bien dijo Carlos, pero sería como a bote pronto también la perspectiva que tendría la teoría de sistemas sobre el sistema político.
Pues José Luis, muchísimas gracias. Era
Estupendo.
indispensable que cerráramos con el tema, Carlos, porque no
Sí.
sabemos cuándo podamos volver a coincidir. Y esa pregunta que habías dejado, yo creo que era necesario que por lo menos nos diera un esbozo
Bueno,
de
no le
cómo.
digas eso, no le digas eso a José Luis porque tiene una apuesta con nosotros que tiene que pagar, ¿no? Entonces.
Sí, pero esa no la van a ver nuestros seguidores,
Claro.
¿no?
Sí, sí.
Eso ya va aparte, pero era necesario que cerráramos en este caso, ¿no? Y pues bueno, Carlos, pues el tiempo nos come,
¿Ni hablar?
perseguir el objetivo de que las cápsulas sean sucintas para lo más sucintas posible para que generemos el interés en la audiencia. Esperemos que los temas que hemos tocado en estos dos primeros capítulos hayan sido de su interés y pues no me queda más que agradecer a José Luis nuevamente su presencia, que se haya dado el tiempo de preparar
Muchísimas gracias.
esta sesión que tuvieron con nosotros. Carlos, pues muchas gracias también a ti por reencauzar este camino que ya llevamos con el segundo capítulo de esta segunda temporada y
Y lo
pues
que falta, y lo que
lo
falta.
que falta. Entonces, esperemos que esto también le genere mayor interés a nuestros seguidores. Pues no olviden de darle like a nuestras redes sociales, síganos en Facebook, en YouTube, en Políticas Públicas a Debate y pues nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho.
Gracias, José Luis. Nos
Gracias,
vemos.
hasta
Hasta
luego.
luego.
Chao.
Chao.